¿Cómo China llegó a arrepentirse de su política del hijo único? Hace más de 60 años, sucedió algo raro en China. Morían más personas de las que nacían. Esa caída estimada de un año en la población se debió a la gran hambruna, quizás la peor catástrofe provocada por el hombre en la historia, que resultó en la muerte de hasta 45 millones de personas. Combinado con una breve pero drástica caída en la tasa de natalidad, China se contrajo en aproximadamente 700.000 personas entre 1960 y 1961. Sin embargo, una vez que el líder chino Mao abandonó las políticas de industrialización forzada que condujeron a la gran hambruna, la tasa de fertilidad de China se recuperó rápidamente y las muertes cayeron, y hoy en día hay más del doble de chinos vivos que en 1961. Pero ahora, por primera vez desde ese año, la población de China se está reduciendo nuevamente. Y esta vez, no es probable que se recupere, no pronto, y tal vez nunca. El martes, el gobierno chino informó que 9,56 millones de personas nacieron en China el año pasado, mientras que 10,41 millones de personas murieron. No es necesario ser demógrafo para saber lo que eso significa, todo lo que necesita hacer es restar. Es posible que China ya haya perdido su posición como el país más poblado del mundo frente a una India aún en crecimiento. Si bien el COVID jugó algún papel en esos números, aunque es difícil decir cuánto, dada la falta de transparencia de Beijing sobre el número total de víctimas de la pandemia, esto no es como a principios de la década de 1960. La caída de la población de China no es el resultado de una sola crisis aguda, sino años de decisiones políticas y cambios culturales y económicos que han llevado a esta nación de 1.400 millones de personas a donde está hoy, enfrentando una población que envejece y se reduce en el futuro previsible. Punto. Esto no significa que China, como país o como potencia mundial, esté atrapada en un declive irreversible. Lo que está sucediendo en China está sucediendo a diferentes velocidades en la mayoría de los países, a medida que el mundo, con la excepción de regiones aún jóvenes como el África subsahariana, completa la transición de alta a baja fertilidad, con dos tercios del planeta viviendo en naciones, que no tienen suficientes hijos para reemplazar a su población solo a través de la reproducción. Muchas de estas fuerzas demográficas son positivas, el resultado del crecimiento económico que ha dado a las personas, especialmente a las mujeres, la libertad de vivir la vida que desean, incluso con menos hijos o incluso sin hijos. Pero sí significa, como dijo al New York Times Wang Feng, sociólogo de la Universidad de California Irvine que se especializa en la demografía china, a la larga, veremos una China que el mundo nunca ha visto. Si bien el envejecimiento y eventual reducción de China fue una inevitabilidad demográfica a medida que se hizo más rica y moderna, la velocidad particular a la que se está produciendo esa transición y los desafíos particulares que presentará ese ritmo son obra de Beijing. Arrepentimientos demográficos. En 2015, el gobierno chino hizo algo que casi nunca hace, admitió que cometió un error, al menos implícitamente. El gobernante Partido Comunista anunció que ponía fin a su histórica y coercitiva política del hijo único, permitiendo que todas las parejas casadas tuvieran hasta dos hijos. La política del hijo único había ayudado a convertirse en la madre de todos los dividendos demográficos, el término para el impulso económico creado cuando las tasas de natalidad y mortalidad de un país disminuyen. Entre 1980 y 2015, la población en edad laboral de China creció de 594 millones a poco más de 1.000 millones. Punto. La tasa de dependencia de China, la población total de jóvenes y ancianos en relación con la población en edad de trabajar, cayó de más del 68% en 1980 a menos del 38% en 2015, lo que significó más trabajadores por cada persona que no trabaja. A medida que más y más jóvenes chinos eligen vivir sin hijos por completo, siguiendo el estilo de vida de doble ingreso, sin hijos, más y más ancianos chinos no tendrán ningún tipo de apoyo familiar, con una encuesta que proyecta 79 millones de adultos mayores sin hijos en China para 2050. Y esas tendencias se reforzarán entre sí. Los chinos más jóvenes ya citan la carga de cuidar a los padres ancianos como una de las razones para tener menos hijos o ninguno. Vale la pena repetir que este estado de cosas era, en su mayor parte, inevitable. La transición de la fecundidad, la caída drástica de la fecundidad a medida que los países se vuelven más ricos, es lo más parecido a una ley de hierro que la demografía. No hay una situación previsible en la que China podría haberse desarrollado como lo ha hecho si sus tasas de fertilidad de mediados de la década de 1960 de 6 a 7 hijos por mujer hubieran continuado, y gran parte de esa caída se debió a las mejoras en la mortalidad infantil que dieron a los padres la confianza de que sus hijos vivirían a la edad adulta. Pero si bien el destino final de una transición demográfica puede establecerse en gran medida, la rapidez con la que se llega allí importa mucho, y los años de la política del hijo único, mucho más allá del punto en el que tenía sentido económico o demográfico, han afectado la capacidad de China para gestionar esa transición. Más de menos. Más allá de terminar con la política del hijo único, el gobierno chino ha comenzado a ofrecer incentivos financieros a las parejas para que tengan más hijos, siguiendo los pasos de otros países que han enfrentado déficits demográficos. Shanghái otorgará a las madres 60 días de licencia parental adicional, mientras que Shenzhen se unió a otras ciudades chinas para otorgar subsidios, $1,476 en su caso, a las parejas que tienen un tercer hijo. Pero no espere que estos movimientos hagan una gran diferencia en las tasas de natalidad. Si bien tales incentivos financieros pueden incitar a las parejas a tener un hijo antes de lo que habían planeado, hay poca evidencia de que los programas puedan convencer a una pareja sin hijos de tener un hijo, o aumentar las tasas de natalidad de manera duradera. En cambio, China deberá concentrarse en aumentar la productividad de los trabajadores y los beneficios de la automatización, mientras mejora su red de seguridad social, para gestionar su transición demográfica de la mejor manera posible. No será fácil. Si bien está avanzando rápidamente en IA y su conocimiento de fabricación es de primer nivel, una de las mayores ventajas de China sigue siendo su gran grupo de trabajadores jóvenes. Sin embargo, esa piscina se está secando, mientras que el país carece de los recursos de viejos vecinos como Japón que podrían ayudar a mantener a su creciente población de ancianos. Pero un resultado peor podría ser si el gobierno autoritario de China trata de obligar a sus ciudadanos a tener más hijos con la misma mano dura que alguna vez usó para evitar que hicieran precisamente eso. La creciente discriminación contra los ciudadanos LGBTQ de China ya se está enmarcando como una respuesta a la supuesta crisis demográfica del país. Un futuro mejor sería uno en el que Beijing haga todo lo posible para apoyar las elecciones demográficas que sus ciudadanos quieren hacer y, al hacerlo, proporcione una base más sólida para aquellos chinos que desean activamente tener más hijos. Eso tomará mucho trabajo. Los crecientes costos de tener una familia, la competencia darwiniana por los recursos educativos y los trabajos, y los efectos persistentes de años de duras medidas enérgicas contra el COVID han dejado a los jóvenes de China en un estado de crisis existencial. Como dijo un joven manifestante de Shanghái a los trabajadores del coronavirus en un vídeo que se volvió viral el año pasado, somos la última generación. Depende del gobierno chino asegurarse de que ese no sea el caso.